Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Sé que alguno de ustedes pensaba que el dolor me iba a derribar y que por lo tanto hoy ya no estaría en el pescante del programa, tendrían ustedes toda la razón del mundo. Ya saben, porque lo conté en directo la semana pasada, que todavía estoy reponiéndome del terrible chasco que me ha supuesto ver que amigos que yo tenía como entrañables son viles sabandijas asquerosas, traidoras. Y me quedo corto. No me ponga usted los dedos en la boca, bardo traidor.
No diga el chasco a lo que fue un golpe de Estado.
No, pero mira, ¿verdad? Yo no quería, porque la verdad, digo, ¿para qué? Si ya dije que les perdonaba, pues el perdón supone también cierto olvido, pues tal. Pero no, porque ha llegado tal aluvión de mensajes a través de las nuevas tecnologías.
Dándonos la razón.
Celebrando el golpe.
Solo le voy a leer alguno de ellos. Hay algunos breves y otros largos. El breve, por ejemplo, uno, al azar. Se titula su programa del día 28 de junio. Lo firma María Jesús y dice: no ha sido un chusco golpe de Estado, ha sido un seppuku acompañado por un discordante ruido musical.
¿Seppuku que era, tenías que estar tú para que hubiera un seppuku?
Bueno, pues yo te digo lo que ella dice, lo metemos ahora con líos. Y luego ya, fíjate, dice
¿lo has escrito tú?
Que no, 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 que no.
No, porque él sí sabe lo que es seppuku.
Estimado don Luis Herrero, reza un dicho popular, que el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero ¿cómo se le ocurre abandonar a los cowboys conociendo sus inclinaciones suicidas? Lo más sorprendente del caso es que ni siquiera dudaron un segundo a la hora de perpetrar el golpe. No faltó de nada, salvo tal vez el chiste del espía, lo cual, por cierto, fue un detalle. O sea, que se olvidó.
¿Ves cómo también estábamos pensando en ti?
Solemnes.
Claro. Oye, pero siendo tú quien eres, no tenía que haber dicho lo de Sevilla, tenía que haber dicho que el que se fue a Castellón perdió
pero
su silla.
Pero que Castellón, no, Castellón
sí. ¿Cómo maneja la rima, estaba, maestro?
Yo estaba en el lecho de dolor que Castellón, a ver si vamos a desacreditar encima mis armas. Dice: solo se me ocurre que quizá usted decidiera darles manga ancha durante al menos un programa para que se desfogaran de una maldita vez. En cualquier caso, en el pecado lleva la penitencia. Mucha resignación, don Luis, y coraje frente a la adversidad. Y así podría leeros algunos insultantes, ¿eh?
También nosotros hemos recibido en nuestro mail particular
Lee uno solo, farolero.
No, pero lo de Schitt, además me ha chocado que no lo pongan con la ortografía necesaria.
Schutz ha provocado tal desolación que yo creo que hasta que repoblemos la audiencia del programa han de pasar varias clases.
Yo creo que hay gente para todo, hay gente que está contentísima con Schutz.
Morricone
puso una. Morricone llamó. Sí. Oye, tiene 90 años y se preocupó. Ya era hora que me pusieran mi música.
Además, lo entendimos perfectamente lo que nos dijo, ¿no? Bueno, perfecto.
Bueno, ¿y el bambino este qué? No me hablas del bambino. Lo que puso aquí Ser Eduardo.
No, sí, pero si es que no quiero herir sus
tertulias. Fue el completo.
Pero dime la audiencia, ¿cómo fue? Muy bien, mejor que cuando hacemos lo habitual.
Hemos acuñado un nuevo término. Tengo un amigo mío que cada vez que meto la pata con palabras inventadas me fustiga. Pero podríamos inventar un término, y es que hemos inventado la audiencia negativa.
¿Sí?
Es decir, la gente que no solo no oyó el programa, sino que además lo denostó de una manera íntima. No sé muy bien cuál sería el término que habría que acuñar. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Estoy callado porque, en fin, ante la acumulación de hechos delictivos que ha salido por su boca de prácticamente transversalmente, como dice todo el Código Penal,
suave, como
me produce una tristeza, una desolación del alma.
Lo que produce tristeza es mirarse al espejo y decir, ¿cómo yo he sido capaz de perpetrar una traición contra una vida
entrañable?
No,
yo me miro al espejo y lo que digo, ¿cómo he tardado tanto en perpetrar esta,
bueno, no importa.
Este
Oye,
acto
me acabo
de justicia.
Acordar una de las personas que ha escrito un este
no
WhatsApp.
No ha leído
Ana ningún... de Palacio estaba encantada con Schütz, para que lo sepas.
Que no.
Que me ha escrito.
Sí,
que
es verdad.
Que ha estado
en Palacio, sí.
No ha leído ni uno solo de los numerosos correos, porque me han dicho en secretaría que el porcentaje es 73 a favor del programa, 27 a favor del extinto director de este programa.
Solo te falta decir que se colapsaron las centralitas de entusiasmo.
O sea, que...
Sí, señor.
Iba a decir Anson, pero ahora es Anson, ¿no?
Bueno,
sí, eso lo decía él, están las centralitas.
Bueno,
pero la gente ha dicho que el Schütz este es una maravilla, que hay que poner a Telemann, ¿verdad?
Que no han dicho eso, que no os empeñéis, que no quiero referiros más.
Tú has filtrado los mensajes que
no,
Este está conectado con uno de esos robots que hay por ahí en Hong Kong y esas cosas y tal y cual.
Que dice Marta.
Que mandan los correos como si fueran pasteles.
Bárbara, que luego engrose la cifra.
Bárbara no dice ustedes nada. No sigan provocándome porque yo seguiré leyendo emails. Fíjense, este qué corto y qué demoledor. Es absolutamente certero. Dice, se titula El nefasto día 28 de junio. Ya con esto bastaría. Ahí pero estamos, en fin, sí. El texto lo firma Marta. Es el siguiente. Deplorable programa con una terrible selección musical. Infumable.
No sé si se fijan ustedes que por lo de la paridad, últimamente los que se escribe a sí mismos son todos de mujeres.
No.
Ha cambiado. Es decir, que su figura para el movimiento, para que la
ponga
el movimiento
Me alegro, don Eduardo, que haga usted esa consideración, porque le voy a explicar algo que usted ignora, porque no ha tenido la oportunidad de zambullirse en una novela que yo recomendé la semana pasada. Si yo fuera quien me escribo estos emails, yo dejaría un rastro. Porque existe una cosa que se llama estilema, ¿de acuerdo? De la misma manera que existe el fonema, que es...
Es que es imposible que usted deje un resto de estilema porque usted carece de estilo, de vocabulario...
No me he atrevido a decir eso, pero estaba pensando lo mismo.
Es precisamente usted el caso clínico en virtud del cual es imposible rastrear
los estilemas. Es usted una fémida gramatical, porque la ausencia de estilo ya en sí mismo es un estilo.
No, ausencia de estilo en el sentido de que usted hoy emplea una palabra, se inventa otra, cambia continuamente, es imposible seguirlo.
Eso que ha dicho Luis está bien. William Wyler era conocido por su estilo, y su estilo era no tener estilo. William Wyler siempre le atacaban de que su estilo era no tener estilo.
No, él es el hombre de los mil estilos. Va, cambia.
No,
cambia.
Ya comprendo. Sí,
la ley del estilo.
Sí, sí, es un estilito.
Era Fregolín.
Fregolín era un transformista, ¿no?
Sí, Fregolín.
Escapista también.
El jefe del sindicato es Fregolín.
Bueno, mi amigo Alex Gijelmo ha escrito una novela que se titula El cazador de estilos.
Ya habló usted aquí de
Hablé de aquí. Y es más, os dije que lo iba a traer en persona, suponiendo que me permitieran el acceso al programa. Cosa que yo no tenía muy clara, porque yo sí después.
Hombre,
de...
si viene usted en compañía del señor Gijelmo, pues es usted,
usted
solo
franco.
En ese caso, claro. Bienvenido.
Bueno, el caso es que yo, por si acaso, he preguntado. Y digo, ¿puedo entrar? Y me han dicho, hasta donde nosotros sabemos, sí, hemos entrado. Alex Gijelmo aquí presente. Don Alex, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias.
Existe en este programa una vieja tradición y es que cada uno de los que traen al invitado estelar presenta al invitado estelar. Pero la vehemencia con la que Alex Gijelmo me ha dicho, por favor, no me presentes, porque vas a acabar absolutamente con mi crédito y con mi reputación. No tengo más remedio que no presentarle.
Señor Gijelmo,
le temo. Porque
no, le ha debido gustar mucho la novela porque dijo aquí, habló de la novela y dice, le traeré a Alex Gijelmo si me gusta la novela, como la traduce, le ha debido gustar, porque normalmente no suele ser eso.
No cumple.
Es un hombre caracterizado por sus cumplimientos.
¿No? Es que nos conocemos desde el Colegio Mayor, desde primero de periodismo, o sea que... está en posesión de muchos secretos que yo quiero ocultar.
Solo contaré uno que no suelo contar mucho y que hizo que mi admiración por Alex... Esta anécdota te va a encantar, García, porque demuestra dónde está un tipo vivo, inteligente y serio. Para mí lo más traumático de todo fue el primer examen en la universidad. Yo creía que la universidad era una cosa seria. Cuando pasas del bachillerato a la universidad, pues miras la universidad con respeto. El alma mater, llegas allí, es desconocido, parece que de repente la seriedad ha entrado de golpe en tu vida. Además, Alex y yo pertenecemos a esa generación. ¿Os acordáis cuando Villar Parasí cambió el calendario?
Blanco, libro
y entonces ya no empezaba en octubre, sino no, que tenía que empezar.
No, eso fue Julio Rodríguez.
Ah, es verdad, el calendario juliano. Es correcto.
Bueno, que se parecía muchísimo a Manolo Gómez Gur, era igual.
Sí, eso es. Que fue objeto de un fallo por parte del invicto caudillo.
Sí, sí.
Porque había estado en Salamanca y le había gustado mucho el rector.
Julio
de
Rodríguez
Salamanca.
Villanueva.
Exactamente. Entonces, cuando él dice, hombre,
vamos a nombrar ministro a este.
Sí. A Julio Rodríguez. Y tiraron del Julio Rodríguez, que no.
Del otro.
El propósito del invicto caudillo.
Fue rector de la Autónoma
era
también.
Era Julio Rodríguez Villanueva.
Bueno, pues lo que os voy a referir. Bueno, el caso es que tuvimos como 3 meses de precalentamiento, o sea, ahí como mentalizándonos, que estábamos en la universidad, pero el curso no empezaba, pero estábamos ahí, era una cosa muy rara. Yo lo recuerdo así como entre niebla. Y llegó el primer examen de la universidad. El primer examen era de Historia Universal, nunca lo olvidaré. Una profesora que se llama Didlois de apellido, ignoro, no me acuerdo. Ya no
Cristina.
Me acuerdo. Cristina Didlois. Y entonces el libro era un mamotreto, podía tener 700 páginas, una cosa.
Vicens Vives.
El propio Vicens Vives.
Sí.
Buenísimo sería.
Vicens, decíamos Vicens entonces.
Vicens es Vicens Vives.
Y había que estudiar no sé cuántos temas. O sea, yo, para mí aquello era una tarea inabarcable. Y entonces yo decidí que por cálculo de probabilidades, si en el temario cabían 12 temas, si yo me estudiaba 8, uno de los 8 tenía que tocar. Y me estudié 8. Y tuve la mala fortuna que me sacó a mí a sacar las bolas de los temas que... Y yo mismo fui el que saqué uno de los 4 temas que no había estudiado. Y suspendí mi primer examen de universidad. Cosa
¿No
que...
te acuerdas del tema?
Sí, la convención.
Ah, muy interesante.
La de Ginebra.
A partir del 93.
Seguro que el señor Vigelmo aprobó y brillantemente.
No, pero aprobó brillantemente.
Ahora viene el
Rejón.
No.
Ya me extrañaba a mí que estuviera contando una anécdota positiva para el invitado.
La convención de Ginebra.
Y no para sí mismo. La
convención republicana del 93. A partir de que se cargan al rey.
Verás que es muy, muy, muy interesante porque demuestra lo listo que es el tío. Y entonces yo suspendí y estaba hecho polvo. Y de repente, Alex, como ha contado, vivíamos en el mismo colegio mayor, está así, él siempre tiene un sentido del humor absurdo, porque digo, pero no sé por qué, hay que estar siempre contento cuando la vida está llena de calamidades.
Eso lo ha repetido muchas veces, Alex, sí, eso sí.
Y entonces le digo, ¿qué ha sacado? Y me dice un 7. No me acuerdo si era un 7.
Era un 5.
Pero también con la convención.
Yo de eso ya no me acuerdo, pero creo que era un 5.
Y entonces le digo, ¿y cómo lo has hecho? Y entonces el tío...
Estudiando.
No.
No dejando 4 temas.
Que no. Y entonces saca de su mochila un libro que era el del bachillerato de historia y el tío se había estudiado. En vez del tocho de Vicens Vives de 2.300 páginas, se había estudiado el SM de sexto de bachillerato que era... Claro. Y...
Si era el DSM sería bueno, que son mis curas.
Sí.
Y aprobó, y ahí lo tienes, aprobó el examen. Y yo
pero con un 5.
Y si le da...
Estaba todo ahí estructurado, todo resumido. Y
no,
entonces...
pero si le da usted, señor Grigelmo, esa indicación aquí al prócer, al jefe del sindicato, se habría estudiado 1, no 8, ¿no? Con la esperanza de que le iba a tocar ese tema.
Eso no
habría reducido.
Como decía Fernando Fernán Gómez, cuando le decía, joder, Fernando, es que tú sabes mucho. Hablamos de plantas y enseguida dices, fanerógamas, criptógamas, no sé, sabes mucho. Y dice, yo lo único que me sé es el bachillerato entero.
Claro. Es que el bachillerato era muy sabio. Bueno. Los libros de historia universal del bachillerato
saberse
eran buenísimos.
Ese
el cuarto en concreto era excelente.
Pero el bachillerato ese era completísimo. 7 años y un examen de Estado.
Sí.
Si tú te lo sabías, más que ir a una universidad...
Tener un buen bachillerato
de todo.
Fundamental,
claro,
para conocer de todo.
Es que don Fernando Fernández Gómez se estudiaba los 12 temas, no como otros que se estudiaban
se estudió
el
bachiller.
Y jugaban a la lotería.
Yo luego tuve un relativamente...
Buen éxito
académico en la universidad, salvo la asignatura de radio, que como ya he contado muchas veces, Antonio Herrero y yo suspendimos 7 veces consecutivas. Pero porque teníamos un profesor que...
Y pese a eso, han prosperado ustedes, prosperado la vida.
Pero la anécdota de Alex, esto lo digo fuera de bromas, para mí fue una especie de...
iluminación.
De iluminación, porque me hizo decir, Herrero, estás muy equivocado. La universidad no es tan seria como tú crees y la vida no es tan complicada. O sea, es decir, y a partir de ahí cambié mi mentalidad y las cosas me fueron mucho mejor.
¿Quién sacó más matrículas de los dos?
Le veo...
Yo nunca, jamás.
No, yo saqué varias, ¿eh?
Sí.
Yo saqué varias.
Ah, entonces luego se aplicó, Luis.
No, pero aquel 5 habría sido en bachillerato, pues un 9.
Claro.
Pero claro, en la universidad pues ya había subido el líder, pues, pero
ahora,
como los datos básicos estaban...
Que estaban
ahora sería
no
revés.
Sabía yo, me acabo sería de enterar que el señor Herrero se licenció en la Universidad de Navarra, prestigioso. prestigioso ente académico, estudiando los libros del bachillerato y no los de la universidad. Me acabo de enterar de eso.
No. Yo hice eso aquella vez, luego ya no.
Es verdad que solo fue, lo hizo una vez. Sí. Pero lo que pasa es que le funcionó.
No, pero él ya lo hizo continuamente.
No va usted a conseguir. Ya después de la traición no puede usted mejorar.
Sí, cómo no.
Además, te has dado cuenta, Eduardo ha sido el caudillo de la conspiración.
Siempre pasa lo mismo.
Sí.
Teníamos que estar con la ley, nosotros.
Nosotros teníamos que obedecer a la magistratura más alta.
No conoce usted al Ministerio Fiscal lo suficiente.
Gracias a Dios, no, pero no me importa, porque mi afecto por su señora madre se mantiene intacto.
Menos mal.
Y por lo tanto,
es una santa.
Sabe usted que la primera canción de este programa, ahora hablaremos del libro de Alex, hablaremos de cine y hablaremos de lo que ustedes quieran.
Oye, ¿y de Conchita Calmani qué pasa?
Pues Conchita Calmani pasa que soy un imbécil.
¿Ah, sí?
Porque me mandó un mensaje para felicitarme el santo diciéndome que ya estaba hasta el gorro de invitarnos a comer y que pusiéramos fecha y no hemos puesto fecha.
Por cierto, de Conchita Calmani tengo que contar una anécdota que es una anécdota muy normalita, pero en fin, la debo contar porque Ernesto Benito es un señor nonagenario, amigo de mi padre. Me ha dicho que conoció mucho a Jaime y a Conchita, que siempre se refería a Jaime y a Conchita como su santa, como se solía decir en la época.
Aquí mi santa, en las presentaciones.
Pero sí, quiero contar la anécdota porque siempre Ernesto me está diciendo que la cuente y aquí queda contada. Su santa, y es una santa. Bueno, no solo es la santa de Jaime.
Pero se acaba ahí la... Ahí se acaba.
Esperabas una historia.
Tenía que haber visto la cara de perplejidad del jefe del sindicato antes.
Es como... es que no carece
es una atención para un amigo de mi padre que sí, le apetece que lo dijera y lo he dicho.
No, carece de finura a la hora de recibir inputs. Bueno, digo inputs delante de don Alex. Lo corrijo.
Bueno, a ver. Por orden. Saludo a Telefónica.
Sí,
entusiasta,
señor.
Estamos de acuerdo.
No, más que
de rendida admiración, de gratitud ilimitada, estamos de acuerdo.
Un saludo lleno de calor.
Sí, no es decir mucho, en plena ola de calor, pero vamos.
Y con tilde, porque a veces se pone el anagrama de Telefónica sin tilde. Con tilde.
No, está en el anagrama, hay una parte de la F o algo que es en la tilde.
Está emboscada
la tilde.
Bueno. Después de haber saludado con tilde a Telefónica, vamos a escuchar la primera canción del programa, don Eduardo. Que como va dirigida a su señora madre, tendrá que elegir usted, que es su señor hijo.
Sí, las procuro elegir. Le dediqué a Bambino.
Vuelve Bambino. ¿Por qué
me lo recuerdas?
Bambino,
un tema con orquídeas. Para mi madre, Bambino, que me gusta.
¿Quieres que te busque lo que se opina de
Bambino? No, dígaselo usted a mi madre que le encanta Bambino, esas cosas así.
No, o sea, Bambino.
Yo soy, el deber filial me lleva a que si a mi madre le gusta Bambino y Schust, y Morricone, pues yo...
Te lo he entendido mal. A su madre...
¿Cómo le voy a fallar a mi madre? Revuelta para complacer a tu madre.
Es un desalmado.
A cambio de nada te voy a poner el aire. ¿Qué te parece? A cambio de nada.
Te lo agradecería enormemente.
Voy a poner el aire un momento.
¿Cómo ha sido eso, José?
Pues que está chicharrado hasta él.
Porque ahora le vamos a pedir más cosas.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Frankie Lane, en una versión del tango celo, se llama Jealousy.
Jealousy.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Jealousy. Night and day you torture me. I sometimes wonder if the spell that I'm under can only be a melody, for I know no one but me has won your heart. But when the music starts, my peace departs from the moment they play that lovely strain. And we surrender to all its charm again.
This jealousy that tortures me is ecstasy, mystery, pain. We dance to a tango of love. Your heart beats with mine as we sway. Your eyes give the answer I'm dreaming of. That soft word your cruel lips will never say. I fear that the music will end and shatter the spell it may lend to make me believe when your eyes just deceive. But it's only the tango you love. I fear that the music will end and shatter the spell it may lend to make me believe when your eyes just deceive. And it's only the tango you love.
No diré yo que es de las mejores selecciones que usted ha hecho, pero comparado con Bambino, es la excelencia hecha...
¿Y este aire que se lleva los papeles por encima de la mesa?
Esto es un poco de ventilación saludable.
Ya, qué horroridad.
Pero fíjate frío. Que se lo lleva, ¿eh?
Qué frío, y estoy con chaqueta y corbata.
El retractilado del libro bueno, pues, que has abierto antes.
Os voy a contar. Este aquí que hay... Básicamente yo voy por la página 50. Ya se lo he dicho a Alex y por lo tanto no voy a presumir de haberlo. Yo no soy Eduardo Torres Luce. Eduardo Torres Luce hubiera acabado con la novela.
Ahora un rato la he estado leyendo.
Eso está bien porque así no anticipas el final.
Porque le he echado un vistazo y vamos, la página 123 es fantástica.
Por cierto, ya que lo dices, que esta es una discusión que sale mucho. Spoiler. ¿Qué hacemos con esa palabra?
Fíjate, los años que llevamos viendo cine, leyendo novelas, y nunca hemos necesitado decir spoilers. Sí, y siempre ha habido idiotas que nos han contado el final, nos han anticipado el argumento.
Sí,
pues eso es lo que decíamos, no me cuentes el final, bueno, no me destripes.
No me destripes.
Sobre todo destripar.
Año 1958, se estrenan al mismo tiempo una película en el Pompeya y Palas que se llama Sombras acusadoras, del inglés. ¿Cómo se llamaba? Hamilton, con Ann Baxter, Richard Todd y ¿quién era el otro? Herbert Lon, rodada en España, en la Costa Brava. Dos semanas después se estrena en la Avenida Testigo de Cargo. Y toma nota cómo acaban las películas. En una, el productor, que era el que fue actor tan famoso, Douglas Fairbanks Jr., salía y decía, por favor, les pido encarecidamente que cuando vean a sus amigos le hablen de lo que les ha podido gustar esta película, pero nunca les cuenten el final. Muchas gracias. Testigo de cargo. Acababa la película y el Sir Wilfrid aquel le decía, Sir Wilfrid, se olvida el coñac. Se van y ¡bum! Salen unos rótulos y un par de párrafos y dice, la productora y el director, no sé qué, les agradecería mucho que no contaran cómo termina esta película. Así, pues eso era el spoiler, es decir, no claro. Me cuenten el final. ¿No?
Sí, es otro... que además ¿es su spoil es estropear, es un verbo en inglés que significa estropear, entonces spoiler es estropeador.
Sí, estropeador.
Cuando alguien dice no me hagas spoiler, está diciendo no me hagas estropeador, cosa que no tiene sentido. Si acaso no me estropees la película, no me estropees el argumento, ¿no?
Claro, bueno, pues yo no puedo hacer destripamiento de la novela, puesto que no he pasado a la página.
Eso es nuevo, de hace 5 años.
Spoil tiene que ver con despojo en español, seguro.
Pues eso no lo sé.
Sí, porque después es convertir algo en un despojo.
Sí, pues eso vale escribirlo siempre.
Spoils of Poynton, la novela de...
Sí, no más.
De Henry James, aquí se tradujo como los despojos. De...
Sí, tus poetas es estropear en el sentido de convertir algo que está lleno, que está completo, en un despojo.
Y luego lo más famoso fue dos años después, en el 60, cuando Psicosis. Se estrena Psicosis en el Lope de Vega, y al final le rogamos encarecidamente, ¿no? Que no cuenten ustedes el final de la película. O sea, que ya se sabía lo que era el
spoiler. Pero que no hagan ustedes spoiler.
¿Qué escribes esta novela, Alex? ¿Qué te mueve? ¿Es tu primera novela?
Sí, es la primera
novela. Es novela, estudio. Novela.
¿Habías escrito cuentos antes, relatos breves?
No, solo ensayos. 9 ensayos sobre el lenguaje, pero ninguna novela.
Sí. O sea, que es debut con todo.
Sí. Pues, ¿por qué? Pues
no es exactamente un debut, en mi opinión. Luego daré yo mi opinión.
Tiene que ver con el lenguaje.
Sí,
absolutamente.
Sí, claro.
Bueno, debut como obra de ficción.
Sí,
está claro.
Bueno, pues esto es. Sí,
pero bueno, he pasado de una orilla a la otra por el puente común del lenguaje, ¿no? De la orilla del ensayo a la orilla de la novela, por un puente que al final son las palabras, los trucos
bueno,
de
pues
las palabras.
¿Qué te mueve a haber escrito esta novela?
Pues me acuerdo cuando... En estos casos, con lo que dijo Mallory, aquel alpinista que quería subir a...
Y luego se conservó su cadáver.
Y no lo consiguió, sí. Le decían, el señor Mallory, ¿usted por qué quiere subir? ¿Por qué tanto interés en subir al Everest? Y él decía, pues porque está ahí.
Es una buena razón.
Y en mi caso es porque estaba ahí. O sea, tenía una idea de explicar con un relato y una trama cómo las palabras nos condenan muchas veces, cómo las palabras nos describen, dejan rastros de los que no somos conscientes. Tenía esa idea en la cabeza, pues a base de leer muchos libros sobre lingüística, ¿no? Y quería construir una trama policíaco-lingüística que se basara en eso, en los estilemas, que son los rasgos de estilo que todos tenemos sin darnos cuenta, que es como la huella dactilar o como la caligrafía, ¿no? Ahora ya
incluso
todos tenemos
los latiguillos que tenemos al
exacto,
hablar.
Exacto, los latiguillos, la puntuación, el uso de las mayúsculas, el ritmo con el que construimos las oraciones, el número de palabras que utilizamos en las frases, todo eso son rasgos.
Subordinadas, las coordinadas,
exacto,
el abuso de una...
Ahora se utilizan algoritmos, claro, ¿no? Programas para descubrir...
Sí, ahora, bueno, hay una disciplina del conocimiento que es la lingüística forense. Y hay auténticos expertos que pueden desentrañar pues quién escribe un anónimo, unas amenazas, que de eso va también la novela, ¿no? Se producen unos acosos por internet, por redes sociales, hay una supuesta falsificación de un testamento, en fin, y se trata de desentrañar quiénes son los autores de esos delitos que luego, bueno,
por procedimientos de comparación estilística.
Exacto.
Pero tú tienes la idea de utilizar la idea del estilema, el lenguaje, las huellas ocultas, pero necesitas una trama, tú lo has dicho, esa
claro.
Trama, ¿tú ya la tenías o cómo? Porque en muchos casos, ya lo decía Hitchcock, la estructura es lo más difícil a la hora de construir un guión, en este caso de construir una obra que es claramente narrativa, ¿no?
Sí, tuve primero el tema y después construí la trama, sí. Primero el tema, yo quería hablar de eso, de la importancia de las palabras y de cómo nos delatan las palabras.
Esa es la idea, diríamos. Sobre la idea surge luego el guión y después
exacto, y luego ya construí
la estructura.
Digamos que hasta que aparezcan los malos, que no han aparecido todavía en el tramo de novela que llevo leído, hay 3 protagonistas. Y además Alex lo estructura de una manera narrativa, yo creo que muy inteligente, porque hace que avances muy deprisa y además vayas captando muy bien los mensajes. Y es que utiliza 3 narradores distintos que se van relevando en la narración de los acontecimientos.
Pero pues eso es muy complicado, ¿eh?
Y que te hacen analizar la conversación, es decir, al ser un narrador en primera persona, son naturalmente narraciones subjetivas, es decir, te explica sus impresiones y la manera que tiene de entender una situación. Y a continuación, el narrador, el interlocutor del primer narrador, hace la narración de ese mismo momento o toma la narración a partir de ese mismo momento.
Desde su punto de vista.
Y desde su punto de vista, con lo cual te va complementando y vas viendo.
Muy interesante. ¿Y eso sabes quién lo hace también? George R.R. Martin en Juego de Tronos.
Sí. Bueno, no pretendía inventar nada, porque...
No, pero no lo digo porque te haya influido directamente, sino porque es una manera de narrar muy efectiva, sí, y muy dotada para mantener la atención del espectador.
Yo lo que pretendía era precisamente una de los temas de fondo que hay en la novela es cómo la verdad nos engaña, ¿no? Que hasta con la verdad se nos puede engañar. Y
eso es testigo de cargo, ¿no?
Sí, bueno, claro, al final, bueno, la verdad que engaña es la verdad que oculta una parte de...
Es como Sherlock Holmes esto, pero en el lenguaje, ¿verdad?
Claro, no, es que es muy deductivo.
Y además, la idea, el profesor Higgins, George Bernard Shaw, claramente
se hace una referencia a Sherlock
Holmes. Sobre todo ahí sí que reconozco...
Pickering es Holmes Watson.
Exacto, ahí sí que reconozco, lo dice, se menciona en la propia
se menciona
novela,
al principio,
la importancia
de Higgins. Fonetista,
en el profesor.
Era fonetista.
Exacto. Claro. Él estudiaba el acento. Hasta
dialectólogo también.
Exacto. Sí, él podía descubrir de qué barrio de Londres era la florista que le ofrecía un ramillete, ¿no? Y el profesor este se lo pone de ejemplo al policía, al que quiere vender sus servicios para ayudar a la policía a desentrañar los anónimos amenazantes, etcétera, con los que tienen que lidiar. Le pone el ejemplo del profesor Higgins. ¿Se acuerda usted del profesor Higgins en esta obra? Pues yo hago lo mismo, pero no con la fonética, sino con el lenguaje escrito, porque ahora ya todo lo ponemos por escrito.
Además hay contrastes entre, o sea, hasta ahora los tres personajes que han narrado la parte de la novela que yo he escrito son un periodista que tiene un... Eso es lo único que le critico a él, es que eso es lo único que yo no me he creído hasta ahora, es que un tipo que haya estado trabajando en sucesos durante mucho tiempo acabe en la sección de cultura, pero bueno, allá es. Y este hombre, claro, es muy amigo...
¿Tan restrictivas tiene usted de la cultura o de los sucesos?
Pues tal vez porque llevo tantos años en esta profesión que ese giro no lo he visto.
Oye,
jamás.
Truman Capote estuvo en sucesos.
Sí, ¿no? Bueno, no.
Haciendo
y si yo pudiera, si yo me tuviera que reinventar profesionalmente, me lo habéis oído decir alguna vez, me iría directamente a la sección de sucesos, no lo dudo. Pero bueno, ¿a dónde voy? Este periodista es amigo de un policía y al mismo tiempo es amigo de un profesor. El policía es el clásico policía, el policía intuitivo, no muy cultivado, pero con un sentido muy práctico de la vida, con muy sagaz, muy, muy digamos, avispado. Y el profesor es un profesor que tiene también un alto concepto de sí mismo, es un buen profesor. Que no era funcionario y al que han echado en uno de los recortes. A propósito de los recortes, por ejemplo, porque tengo que decir una cosa para animar a la lectura de la novela. No solo la trama y no solo el planteamiento está muy bien, y no lo digo porque sea amigo mío, sino que además está lleno de pequeños artículos de Alex Grigelmo, el que sigue Alex Grigelmo, en El País, a propósito de las palabras, del uso de las palabras. Entonces empieza a hablar de recorte y de tijeretazo, por ejemplo. Entonces hace ahí una lucubración a propósito de cómo utilizamos mal y por qué coño hay que decir recorte o tijeretazo, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces está muy bien porque te va, digamos...
Y además yo creo que las expectativas que hay con la escritura de Alex Grigelmo se cumplen, puesto que la gente piensa, si es Alex Grigelmo, tiene que enseñarme algo de lengua también,
no,
incluso en la novela.
Y te enseña, y la verdad es que está muy bien. Pero hay un contraste, digamos, de temperamentos, de manera de enfocar una realidad, etcétera. Y yo estoy asistiendo, entonces el profesor me ha hecho mucha gracia, porque el profesor es el típico tipo que considera que es muy buen profesor, que tiene experimentado, que sus alumnos lo adoran, que era capaz de hacer que la gente disfrutara con sus clases y que se metiera en el pellejo de sus lecciones, de los personajes que él explicaba.
Una pregunta,
etcétera.
¿Profesor universitario de educación
secundaria? Sí, universitario.
Y entonces él considera que el policía con el que se entrevista en casa del policía es un alumno. Y entonces él tiene que cautivar, no es que tenga que cautivar, está convencido de que va a terminar cautivando al policía, que naturalmente lo recibe con un recelo inicial. Manifieste, lo que hace aquí este pesado, me está aquí agobiando toda la mañana y además es que no va al grano y se enrolla como unas persianas y por qué no concluye. Y eso es, te lo va contando en, digamos, la parte de su relato subjetivo. Y el otro diciendo, se le nota que quiere que acelere, no pienso acelerar, voy a ir a mi ritmo, lo voy a coger, lo voy a terminar cautivando, se va a terminar interesando. Y efectivamente eso va sucediendo, es decir, que vas viendo cómo al final él termina le termina ofreciendo sus servicios como cazador de estilemas. Es decir, usted tiene un problema y yo le ofrezco una solución. Y ya hasta ahí he llegado.
Es una novela policíaca.
Es policíaca.
Policíaca, muy buena. Y tal y como estabas contando, tiene una buena adaptación al teatro. Esos tipos hablando,
¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. No, y al sí, porque... cine también, ¿eh?
Lo veo como La Huella.
Muy dialogada.
¿Te acuerdas de La Huella?
Sí, claro.
Es de ese tipo, de los dos
muy
tipos.
Muy discursiva en el buen sentido del término.
En general, de las películas de Mankiewicz, ¿no?
¿Qué es?
Uno de los grandes parlanchines de la historia del cine.
Bueno, pues no cuentes más, porque yo
no puedo, no puedo. O sea, aunque quisiera, no puedo. O sea, no,
está muy bien, muy bien.
Y con eso de los sucesos y la cultura, se lo dice precisamente el profesor al periodista, le dice, pero ¿cómo te han pasado a cultura si ahí no se mata a nadie? Y él dice, no se mata mucho, pero se muere mucho. Eso es verdad, en las páginas de cultura siempre hay muchos muertos.
Mucha, casi todos,
es necrológico, sí.
Y ahí, como decían los castizos, hay fiambre.
Hay fiambre, sí, porque es una novela negra, entonces y ya se anuncia
la distinción. ¿Es detectivesca o novela negra?
No sé muy bien desde el punto de vista de la
teoría.
¿Novela
problema o novela?
Los límites son no sé, muy confusos, no, los límites del noir.
Sí, hay una cosa que es una novela problema y otra cosa que es más bien social.
Ese es el Houdini.
Que es la negra.
El Houdini.
Sherlock Holmes.
Lo hizo,
Sherlock aquí pega Holmes más que novela sea una novela problema.
Sí, confieso, hay mis limitaciones para definir el género exacto, ¿no?
Yo tiendo a pensar, porque le creo que es más detectivesca, pero hasta donde he leído,
Sí, porque
noir es más Chandler.
Chandler, Hammett.
El otro, claro, James Cain.
En el noir el enredo a descubrir tiene poca importancia, o relativamente poca importancia, mientras que la novela detectivesca...
Es el problema es el origen
hizo,
de todo.
Lo hizo, porque lo hizo núcleo. Es absolutamente esencial. Por supuesto. ¿No?
Sí, pues y claro. Sobre todo es una novela didáctica, porque al final yo todos los libros que he hecho he pretendido enseñar cosas a un público general que no tiene por qué conocer los entresijos de la lengua, ¿no? Y muestra eso, cómo el lenguaje nos define. Y de hecho, las tres voces que se van sucediendo tienen sus propios estilemas, ¿no? Y en ningún momento se dice, ahora habla el comisario, ahora habla el profesor. No, uno se da cuenta de quién está hablando por la manera en que habla.
Uno de ellos es tu manual de estilo, es el y se identifica con una de las voces.
¿Mi manual de estilo?
De personal, quiero decir.
No.
Gareth Riegelmo.
No.
O te enmascaras en los tres.
Yo creo que
eres un cuarto.
Claro, cuando uno escribe... es mi primera novela y no puedo ofrecer mucha experiencia, pero yo supongo que todos los que escriben novelas prestan algo suyo a todos los personajes.
No lo dudo.
Sí,
pero ningún personaje sería yo, ¿no? El más próximo sería el profesor. Pero el profesor hace cosas que a mí no se me ocurrirían nunca.
Lo normal es que seas todos, de todos
sí,
un poco.
Todos
no, pero me refería sobre todo al discurso, a la lengua. A las cosas que hacen
sí,
o que puedan hacer.
Sí, supongo que ahí hay más...
Y la solución del enigma acaba siendo muy... Muy estilema, sí. Muy literaria.
La resolución es muy lingüística. La resolución, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido es muy...
Has hecho
muy
con lingüística. La lingüística lo que hacía Michael Innes con la literatura. ¿Os acordáis de Hamlet, ¿sí?, Venganza, por ejemplo, Muerte en la Rectoría? Eran novelas, problema, que siempre se solucionaban con conocimientos de crítica literaria y sobre todo de crítica literaria de Isabelina o Jacobina.
Hamlet, Venganza. Leí una cosa de Sabater cuando salió esa novela, publicó una reseña o un artículo.
Buenísima, me encanta.
Mira, fijaros, os voy a leer un párrafo, una cosa que es lo que antes decíamos, para que la gente sepa qué tipo de consideraciones lingüísticas 100% griegelmistas va a encontrar en la novela. Dice, últimamente las cosas no marchaban bien en el mundo de la educación por culpa de los recortes. Sí, los llamaban recortes ya entonces, menudo eufemismo. Los recortes siempre se hicieron con cuidado, le recordé al comisario. Y puso cara de zanahoria. No sé cómo es la cara de zanahoria, pero debe de resultar bastante inexpresiva. Es lo que pensé en ese instante, que ponía cara de zanahoria. Le pregunté si se acordaba de los recortables de nuestras hermanas, y él muy tajante me contestó, yo no tengo hermanas. Tampoco tenía ganas de conversación, me di cuenta. Pero es igual, le recordé que las niñas llevaban las tijeras por el contorno de un dibujo con todo primor para no hacer daño a la muñequita dibujada sobre el papel. Cortaban apenas con un milímetro de margen por el borde exterior y dejaban la cartulina definida para colgarle los trajecitos que también habían recortado con sumo cuidado. Esos sí eran recortes. Se hacían con tiempo y continuo, con habilidad para proteger lo esencial, pero después se llamó recortes a los tijeretazos. Los tijeretazos se cargarán de un tajo las muñequitas de papel. Las asesinarían.
Bueno, es que el profesor tiene posturas ideológicamente de izquierdas, el comisario tiene posturas ideológicamente de derechas y también ahí hay un, una bueno, confrontación entre
acuerdo yo de esos recortables. Y unas tijeras chiquititas.
Pero sí. También había recortables masculinos.
Tijeras como las de cortar las...
Y guerreros.
Sí, pero todo.
Y indios y americanos.
Recortables se llamaban. Sí, sí. Y las tijeras eran de esas como las pequeñitas para cortarle las uñas a los niños pequeños, ¿te acuerdas?
Las que sí. No tenían, las que no tenían digamos, punta para sí, no poderte... Claro. Para no,
los recortables.
No, hacerte daño.
Y tenían una cosita como de hombro donde estaban los trajecitos. Veía yo a las chicas en el colegio que llevaban eso. Nosotros teníamos guerreros y cosas, Atila, y eso lo recortabas.
La tarea de Alex con el lenguaje
es bonito. Es bonito, recortables, tijeretazos, recortes, fíjate todo ese mundo, qué rico esa, tiene.
Y me ha recordado a Lázaro Carreter, Fernando Lázaro
palabras
Carreter.
Mayores.
No, es verdad,
dardo en la palabra.
El dardo en la palabra que uno lo leía en Gaceta.
Reunía en dos volúmenes.
Yo lo leo siempre con placer, porque además una de las ventajas de Alex es que escribe en El País, pero escribe en el AS. Entonces, los que leemos el AS... Ya, el presidente del gobierno, el ex presidente del gobierno, no leía a Alex Grijelmo, pero solo leía el Marca, no leía el AS.
Yo creo que ese tipo de libros los ha hecho.
Pero fíjate cómo son los periodistas deportivos, con perdón. Y la gente en general, que pese a la insistencia de Alex en los últimos tiempos, que es Hazard, porque es un nombre
Hazard, francés, es
la gente sigue verdad. Diciendo Hazard, lo que les da la gana.
Cualquier cosa menos Hazard.
Yo llevo el artículo recortado de Alex Grijelmo y lo voy enseñando por ahí. Hazard, por favor.
Como es que él dice varias
con la fe, con la fe,
Hazard,
ese sonora.
Ya lo ha repetido, Hazard, ya un par de artículos de dos o tres con frecuencia.
Ojo con el bardo.
Escucho los programas deportivos, a veces zapeo, y siguen diciendo Hazard, no sé, en algunos recuerdan al profesor Grijelmo.
La gente se va a quedar con Hazard, ya lo era.
Bueno, pero por lo menos que no aspire la H, porque no tienen por qué aspirarla.
Claro. Es que es la influencia del inglés.
Él es belga, ¿no?
Él es belga, sí.
Pero él viene del fútbol inglés, quizás ese sea eso lo que influye también.
Es belga. Miré vídeos de partidos y decían Hazard, lo más parecido, pero no decían Hazard.
El apellido que es de origen francés.
Sí, es bueno, hay también el mismo apellido en inglés. Eso no parece tan claro, ¿no? Pero es un apellido bastante extendido en Europa. Lo que pasa es que la versión francesa y belga es Hazard, claro.
Al final se impondrá el nombre que los aficionados impongan, ¿eh? O sea, decir que olvidaos. Si la afición del Madrid le termina llamando Hazard, se terminará llamando Hazard.
A mí, si el profesor Grijelmo dice que es Hazard, yo bueno, ya lo pongo por Hazard. Digo, ¿y ese futbolista quién es?
¿Cómo se llamaba el futbolista turco del Real Madrid, que no me acuerdo ahora mismo? Uno que está ahora en el...
Özil.
Todo el mundo le llamaba como...
Özil.
No, ¿cómo era?
Özil.
A todo el mundo le llamaba así.
Pero sería Özil, ¿no?
Hombre, en el caso de... No lo he estudiado, ¿no? Porque entonces no escribía en el AS cuando jugaba Özil en el Madrid, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando llega...
Puntitos.
Helmut, ¿no? Se llama... ¿No? Es alemán, ¿no?
Cuando llega un extranjero hay que...
Mesut.
Hay que preguntarle a él cómo se...
¿Cómo quieres que te llamemos?
Como él diga, pues ya está.
No, es lógico, porque en Estados Unidos no hay forma humana de saber cómo se llama alguien hasta que él...
Loren Bacall, por ejemplo.
¿Cómo lo pronuncia?
Loren Bacall, todo el mundo decía Bacall y es Bacall.
Pero es como si alguien que se llama David, pues claro, si alguien, un jugador español que se llamase David, pues llega a Inglaterra y le llaman David. No, que se llama David, no pueden decir David, se llama David.
Bueno, el caso más grande es James.
James, sí, bueno.
Que además contestaba cuando se decía James.
No, yo soy James.
Ahora, esos artículos tienen una ventaja enorme, los que fragmentáis en distintas entregas, porque luego lo agrupáis y crean libros preciosos, como en el fondo los de Lázaro Carreter o de Pedro Álvarez de Miranda, el académico, que también es fantástico.
Es probable que se publique un libro con la recopilación de los artículos.
Sería magnífico.
Os voy a... ¿Te acuerdas, Garci? Porque tú pasas por épocas. Cuando nos diste la barrila, no menos de 14 o 15 veces, diciendo... que cómo se entrecomillaban las frases entrecomilladas,
sí.
¿Me acuerdas?
Sí.
Entonces yo...
Me acuerdo en Casa de Anciones.
Evacué consultas con Alex. Y Alex me dijo, tengo que hacer una deliberación con...
¿Y el resultado lo contaste aquí?
Pero
citando la fuente, además.
Citando la fuente.
Yo les dije una palabra. ¿Cómo se escribe alguien que le pregunta a alguien? Sí. ¿Te gustó, pero quién mató a Harry?
Sí, ese era el ejemplo que pusimos.
Sí, que yo puse. Sí. Pero ¿quién mató a Harry? Lleva interrogación.
Claro.
Y te gustó, va con interrogación. Y yo decía, pues habrá que poner dos al final.
No.
pero no. Entonces, ¿cómo cierras pero quién mató a Harry?
Con una sola. O sea, lo que sí. pasa es...
El principio y la del final. Y el y las del título las suprimes.
Sí, o sea, cuando hay dobles entrecomillados y uno de ellos termina coincidiendo con el entrecomillado por el que es abarcado, se ponen tres comillas, no cuatro. Es decir,
tres, y en este caso en la tres última, signos de interrogación.
Y en este caso, primero, claro, no se repite
el primero de la signo. Frase, el primero de la pregunta y el último de la frase y la pregunta. Que uno vale para los dos. ¿Lo he entendido bien?
Sí, sí. Vale para los dos uno, pero la película pero primer, en sí mismo, el... ¿quién mató a Harry? Esa es en español. Son tres, sí. Lo que pasa es que hay veces que ponen comillas y veces que ponen como signos.
Cursiva.
Sí, porque no, en los titulares no se puede no claro, se suele esto. Poner cursiva y se sustituye pero, por comillas simples.
Pero ¿quién mató a Harry? ¿Dónde se pone el interrogante? ¿Al principio o al final?
Al principio, después de pero.
Al principio, se llama, al final. Pero ¿quién pero, mató a Harry?
No, pero la interrogación no viene antes de pero, sino después de pero.
Pero ¿quién mató a Harry? Lo había
entendido, pero ¿no? ¿Quién mató a Harry? Claro. Pienso yo, es más correcto.
Sí, es como en la película, en España se llama así.
No, pero en la película está
en inglés. En inglés no hay signo de interrogación del principio.
Solo al final. Final. Final.
No, bueno, en prácticamente en todas las lenguas.
Para el español. Claro.
En todas las lenguas, menos en el castellano.
Bueno. Hemos solventado esta duda con 7 años de retraso, pero más vale tarde que nunca. Segunda canción. La segunda canción, don Eduardo, si usted me lo permite, la voy a elegir yo. Pero por diferencia.
Por seguro.
¿Os acordáis que cuando os anuncié que trataría de traer a Alex Vigelmo, que es un tipo difícil de llevar, ¿eh? ¿No creéis que es dócil?
No me extraña, no me extraña porque como le conoce a usted, lo lógico es que se las tenga tiesas.
Yo dije que tenía extrañas aficiones. Bueno, o no tan extrañas. El fútbol no es una extraña afición. Él sigue,
no, en absoluto.
Él sigue siendo un portero.
El fútbol ajeno. Es cultura popular.
Joder. Él es portero, cancerbero. Cáncer,
sí, dijiste que había sido portero.
Arquero, que lo dicen cada vez más.
Sigue jugando, pero
mañana mismo.
Tiene planta de arquero.
Sigue jugando, doy fe. Yo no
cada vez se emplea más el americanismo arquero. Sí.
Cuando era joven era buen portero, yo ahora lo ignoro.
Yo soy de la época del guardameta.
¿Y el señor Herrero jugaba al futbolín o no?
Jugaba al tenis. Era bueno jugando al tenis.
Consideraba el fútbol demasiado proletario, ¿no?
No, no creas básicamente que yo era gordo, o sea, no,
pero jugando
¿te crees que es único?
Al pádel más que
de tu edad, ¿no? Más o menos y sigue jugando. El otro día me dijo que había jugado un partido Petón.
Ah, yo he jugado algún partido con Petón, sí.
Mi hermano
centro del campo,
mi hermano Miguel Ángel sigue jugando al fútbol.
Lo que pasa es que hacer las edades no es por hacer de menos a Alex, pero claro, ser portero es más fácil que ser
centrocampista.
Sí, sobre todo porque te tienes que tirar, tienes que salir con rapidez.
Bueno, es muy fácil romper la cabeza.
Vente conmigo mañana al calentamiento, verás.
Escuché en la radio una cosa muy curiosa, que es un señor angoleño que ha inventado el fútbol 7 andando.
Ah, sí, para mayores de 60, para mayores me parece.
O de 80, una cosa así.
O sea, está prohibido correr.
Ahora sus 60.
Prohibido correr.
Esto está muy bien. Como lo de la marcha, ¿no?
Como caminar.
La marcha olímpica.
Sí. Bueno, la otra afición conocida y confesable del señor Vigelmo es la música folclórica. Él desde cuando yo, efectivamente, compartía con él el colegio mayor, y entraba abriéndome en el camino procesivamente en la jungla de su habitación, él tenía
¿a qué se refiere con eso?
Tenía una guitarra.
Yo era muy desordenado. Tenía siempre cosas por ahí.
Pero eso lo estás diciendo tú, yo no lo he dicho
sí,
nada.
Sí, pero ya
lo has insinuado antes.
Ya, fin.
Bueno, da igual.
Habría que ver.
Una habitación muy desordenada, pero él estaba
la
todo
suya,
el día ahí.
¿Y la suya cómo estaba?
La suya perfectamente.
No, la mía estaba impoluta.
Correctísimo.
Total, que él tenía una guitarra y tocaba la guitarra. Y tocaba la guitarra porque tenía ya entonces, y mantiene ahora 40 y tantos años después, un grupo de música que se llama Orégano. Yo le claro, es decir, es un grupo de música folclórica de Burgos. Para un levantino, la música folclórica de Burgos es como Such para un oyente de este programa, de radio.
Vaya comparación.
Y entonces.
Ya salió Such.
Sí. Y Castilla.
¿Tú eres de Burgos?
Yo soy de Burgos, sí. Y creamos este grupo en el año 76 para recoger canciones por la provincia de Burgos cuando se producía aquella efervescencia de las raíces.
Ah, Joaquín Díaz, ¿no?
Con Joaquín Díaz, hemos coincidido y hemos cantado con él, somos amigos de él. Y bueno, no hemos tenido jularía, hay una serie de grupos, Ismael. Y nosotros formábamos parte de aquel movimiento, recogíamos canciones y luego las arreglábamos y arreglamos, quiere decir, arreglos musicales, no es que las cambiáramos, y las cantábamos. Luego terminamos haciendo canciones nuestras basadas en ritmos populares y llevamos 40 años con esa...
Que lo hacen bastante bien, tengo que decir.
Seguro. La primera vez que estuvimos en Burgos estuvimos comiendo en el Ojeda.
Ojeda es un mito.
Sí. Sí. Antes estaba el polvorilla, que si no lo dijo.
Sí,
Estaba en el polvorillo. Huevos fritos, impresionantes. Porque es que yo conocía mucho a Jiménez Rico, iba mucho a Burgos.
Claro, que era burgalés.
La galería Mainel de Luis Sáez, en la calle Vitoria.
Sí, exacto.
Que tenía una librería estupenda.
¿Conocisteis a otro burgalés de pro que era Santiago Rodríguez Santerbás?
Sobre Santerbás.
Tipo extraordinario. En el Ojeda hay un texto de Santerbás. Tú y yo hemos comido muchas veces.
Escribían Triunfo.
Claro.
Escribían Triunfo.
Triunfo, sí, señor.
Autor de tres pastiches victorianos, que son Lewis Carroll, Sherlock Holmes y el tercero,
Dickens. ¿Por qué Freudiano Impulso estáis retrasando el momento inenarrable en el que vamos a escuchar una canción de Orellana?
Ha salido Castilla,
ha salido Burgos.
El folclore de Castilla, el mío,
bueno,
Joaquín Díaz, claro, el mester de
Dios, qué buen vasallo. Alex, si hubiese
Borilla, que tú no sabes cómo se comía ahí.
Orégano.
Orégano es el grupo de Alex.
Lo estoy viendo desde aquí, la cara.
Y lo hacen bastante bien. Tengo que confesar ahora que no tengo más remedio. Bien, es verdad que, en fin, no lo diré así, abiertamente, de manera gratuita, en cualquier lugar. Y para que quede constancia, me gustaría que escucháramos hoy una canción de Orégano, que además viene muy a propósito, porque ahora que estamos hablando de la España despoblada, pues te encuentras con que hacía 40 años en esa misma inquietud existía en España. No hay casi nada nuevo bajo el sol. Y la canción que quiero que escuchéis, que es muy bonita, se llama Se busca y suena así.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Un alcalde, un herrero y un juez de arrastra un sendero, un ladrón a un cartero y un capataz. Se busca una cantinera, un tonto, un niño que baile en trompo y un pregonero. Se busca además un alcalde, un herrero y un juez de paz.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche. Es radio.
Muy bien.
Muy bien. Está llena de alegría.
Mucho ritmo. ¿No?
Y muy divertida y muy bonita. Se busca todo tipo de personas para que la aldea no carezca de nada.
Exacto. Bueno, pero eso es el mensaje. Pero la,
Somos cinco y ahora en esta actuación, que esto es una grabación en directo.
Más de cinco, ¿no?
Sí, porque nos acompañaron algunos de nuestros hijos que han salido músicos y en la fila de delante estábamos los cinco miembros históricos del grupo y detrás teníamos algunos de nuestros hijos haciendo coros, añadiendo instrumentos.
Empezaron siete hace 40 años y siguen cinco de los siete, que es un porcentaje, fíjate, altísimo.
Sí, yo fíjate, en el pueblo de mi padre había un chaval con una guitarra también que cantaba cosas, Ángel Corpa, y después apareció Jarcha.
Ángel Corpa, claro.
Por eso digo, si me está oyendo, que ha vuelto a las tierras con que es un abrazo fuerte, y desde chaval iba con la guitarra intentando cantarnos las canciones del momento, pero también recuperar un poco ese folclore.
En algún festival de aquellos que se organizaban coincidimos con Jarcha, que era el Festival de los Pueblos de España, y ahí íbamos nosotros, claro, iba Jarcha, iban los abandeños, iba Loli Manuel, en fin, fue una época gloriosa.
No, es verdad, gloriosa, estupendo, ¿no? Música estupenda. Sí, sí.
Bueno, algo tendremos que contar del cine. No sé si el señor fiscal nos quiere contar lo que ha visto.
No, pero pregúntale primero que cuál es su película de director favorito, que es una cosa muy...
Alex.
Porque Alex, sí.
Alex.
Bueno, adiós. Uf.
No, o la que te gusta, pues... ¿no?
No, ve la que te guste.
O la que ves.
Además, si tengo mala memoria para el cine, que una vez vi una película... Y cinco días después volví a ver la misma película porque no me acordaba que la había visto.
Eso le pasa a mi mujer. Sí, mi mujer al cabo del tiempo dice, ay, esta película es muy bonita en la televisión. Yo, pues ya la hemos visto. ¿Con quién habrás ido a ver la película? Acaba la película dice, me suena. Yo creo que sí. Que
la gran pregunta es, ¿vas mucho al
voy
cine?
Voy muchísimo al cine. Eso no era. Voy muchísimo al cine, pero...
Eso es bueno.
No retengo ni nombres de actores ni directores. Bueno, o sea, puedo decir, me gusta mucho el cine francés.
Alex,
gusta...
a mí me pasa ahora con las películas eso que dices.
¿Qué película francesa recuerdas así con más cariño? O ya que te interesa en el cine francés.
Le Gaillon Bert, puede ser.
Sí, mi amigo Eric Rohmer. Hace 30 años.
Es mi película favorita de Rohmer. Pues, Rayo Verde.
Rayo Verde, sí.
Es estar esperando en esas vacaciones todos.
Está inspirado un poco en el Rayo Verde de Julio Verne.
Sí. Que la vi en Los Alfaviles. Donde vamos casi siempre.
¿Cómo ha salido el director, la película y el cine?
Sí, pero gracias a vuestra memoria, no a la mía, ¿no? Y no sé, veo cine bastante extraño, porque me dejo llevar.
¿Pero ves cine, pero... ¿ves cines en las salas?
En la sala Verdi de Bravo Murillo.
De Bravo Murillo,
sí,
Murillo
ahí
sí.
Casi siempre.
Ah, pues ahí coincidiremos antes y
así,
y después siempre.
Porque tienen una programación extraordinaria y siempre en versión original.
¿Cómo se llamaba ese cine antes? ¿Bravo Murillo?
Bravo Murillo. Cartago. El Cartago.
Es que además de que como han desaparecido todos, de los que quedan le han cambiado los nombres. El Astur Cinema, aquel que había al lado de la Glorieta de Cuatro Caminos, luego pasó a ser un cineclub de varios y luego no sé cómo se llama. El Astur Cinema se llamaba, seguro.
Ahora no es cine.
Por cierto, vi hace poco una película donde había unos folcloristas que iban recogiendo canciones por los pueblos y reclutaran un talento.
World, ¿no?
Exacto, claro. ¿Ves? Tampoco me acordaba del título.
Muy buena película.
Buenísima. y me encantó por eso, porque me sentía
estaban en el camión, iban
exacto,
con ellos, ¿eh?
Cuando íbamos nosotros por los pueblos a recoger canciones. Digo,
me gusta mucho esa película, sobre todo la primera mitad, hasta que se van a París.
Sí, y luego él empieza...
Luego es una historia de amor, ya, sí, esa, pero la primera parte tiene una fuerza.
Exacto. Luego
yo les decía que era como si se hubiera hecho aquí, con los coros y danzos,
sí,
un chico y una chica, y que al final la gran manifestación ante Franco, cuando sí, había aquello en el Bernabéu, y estos aprovechaban, sí, y se iban a París. Era un poco la historia de este, el chico y la chica, estos que están, sí, con Stalin y con todo lo del mundo aquel. Cold War se llama eso, ¿no?
Cold War.
Has hablado
bueno,
de
y el, una y el cine de García me gusta mucho, sí, he de decir. Y recuerdo donde vi Asignatura Pendiente, que fue ahí en la calle Goya, en...
Vergara.
Vergara
o Carlos III.
Carlos III.
El Carlos III. Sí, fíjate, me acuerdo hasta
el
del cine.
Estrenó, porque... Carlos III.
Y es que la vi en Sevilla. Estaba destinado en Sevilla, la vi en un cine de
la
Los
Alameda,
Remedios.
La Alameda, ¿no?
La vi en un cine de Los Remedios.
Y Las Verdes Praderas.
Sí,
también,
sí. Eso fue el Conde Duque.
Pareció maravillosa.
Las Verdes Praderas en el Conde Duque.
Sí, sí, sí.
Cuando era el Conde Duque.
Con aquel partido de fútbol que está organizando... Sí, sí.
Se llama usted.
Ángel Picazo.
Sí.
Páseme, don Ricardo, yo se la paso al señor.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa es una sensación.
Llamándose de usted los empleados.
Sí.
Pues yo te he seguido mucho, de verdad, todo lo de... Porque a mí como me gusta mucho el fútbol, y toda esa nomenclatura que hablas del fútbol me retrae...
Es estupenda.
Todo eso. Y hay cosas que yo creo que no se, en su momento no se, ¿cómo te diría? No se le daba la importancia. Por ejemplo, cuando tirabas una falta, aquí se llamaba golpe franco.
Sí.
¿Por qué siguió llamándose golpe franco?
Que offside se transformó en...
Franco. No era golpe de franco. Por,
claro, porque el golpe franco, fíjate cómo cambiaron el franco aquel que se llamaba, era Franco, no, Franco Martínez, tuvieron que ponerle, sí, y a partir de ahí todos los nombres de los apellidos de los árbitros van los dos,
sí,
desde Franco Martínez, porque
sí, sí,
Franco, ¿no? ¿Cómo va a ser Franco el árbitro?
Guruceta,
¿no?
Muro.
Claro, todos.
Franco falla.
Ruiz Alciturri,
todos. Ese momento, porque antes eran Gardiazabal,
claro,
Zariquiegui,
Alciturri,
Ortiz de Mendibil, porque era...
Es un solo apellido, claro.
Guruceta
Muro.
Guruceta fue primero. Primero Guruceta y
luego
después, Guruceta,
a raíz
de eso, Guruceta Muro. Porque
todos.
Empezó eso lo cuenta
Franco Martínez.
El propio Franco Martínez lo ha contado. Que
pero,
sí, como...
pero fíjate, se decía, no se decía saque de esquina, se decía córner.
Claro,
sí,
se
bueno,
decía córner.
Sí.
Un tío mío llegaba a decir incluso
orsay,
en vez
de orsay.
Orsay.
Orsay de offside.
Orsay.
Sí, pero se decía orsay. Acabado en
orsay.
Y penal.
Y pero fíjate que con córner...
Penal. Es un penal como una casa.
Con esto me suelen tomar el pelo cada vez que lo explico, pero es bonito explicarlo, porque el español dispone de una palabra para haber dicho córner en español, en castellano, que es cornijal. O sea, el cornijal es la esquina de un terreno o de una heredad, ¿no? Por tanto, es posible que en un pueblo, por la mañana pongan el tractor en el cornijal y por la tarde tengan que quitarlo del córner porque van a jugar un partido en la era donde estaba el tractor, ¿no?
Sí, sí.
Pero la palabra cornijal, si alguien la hubiera aportado, pues ahora diríamos cornijal y séptimo, no córner, ¿no?
Séptimo cornijal a favor del Real
pues sí,
Madrid.
Y no sería bonito, ya no me toman el pelo
muy...
con esto. Ah, este
no,
que dice que hay que
eso.
Decir... Yo no digo que hay que decir cornijal, digo que el español disponía de esa palabra.
Tiene esa palabra, que no, además no es la misma etimología.
La camisola, claro, se decía antes.
La camisola.
Claro, todo el estudio de la posguerra española a través del fútbol es fantástica. No, yo no lo he visto nunca, pero saldría una posguerra, pero de todas las avalanchas, ya no se sabe lo que eran.
Pero bueno,
las avalanchas en el fútbol. Siempre, cuando se tiraba un córner, a los tres minutos o cuatro, caía aquello, hasta el carro, los carros de los inválidos, que eran los primeros que estaban todos los inválidos, y ahí van a matar, se van a ver, bueno, todo eso. Y lo de Franco, todas las anécdotas de Franco, que a Gainza, vete a saber si fue Franco a Gainza o Gainza a Franco, cuando le entregaba la copa le decía, bueno, Piru, hasta el año que viene. Siempre ganaba el Atlético.
Señores, hay que hacer un parón, hay que hacer un saludo telefónico y hay que escuchar a don Eduardo la tercera canción del programa. Usted dirá.
Pues una vez que hemos escuchado
esta
Orégano, que está estupenda, pues super vamos Orégano. A pasar a Ella Fitzgerald.
Bueno, vamos a subir el nivel un poco,
y,
¿eh?
Y lo hago
con estamos hablando de estilo, nivel, es cuestión de estilo.
Bueno,
vale.
Son habilidades diferentes.
Sí, y aquí un ruego a los queridos oyentes que me corrigen y con razón de vez en cuando. La razón, el título en inglés es I'm Making Believe. Pues difícil de traducir con muchas, pero es que quien inicia la canción, no he logrado saber quién es, luego entra en la Fitzgerald, es una grabación en que la voz de la fichera suena muy juvenil, suena mucho más fresca que la última parte, que es una voz muy madura, maravillosa, por otra parte, siempre fraseando extraordinariamente bien. Pero quien canta, que yo creo que es un chico, como se decía entonces, no logro saberlo quién es, pero estoy seguro que nuestros oyentes en esta grabación de la Fitzgerald, porque en el disco y en la documentación del disco tampoco viene bien, pero seguro que alguien lo descubre y no lo escribe y no lo dice.
Voy a creerlo.
En Making Believe.
No me atrevo, porque es que hacemos es que el ridículo cada vez que damos...
Bueno, para eso tenemos gente que nos ayuda.
No, sí, nos ayudan, claro. Pero nos ayudan después de llamarnos.
Tú fuiste a esa academia tan buena con chicas, donde aprendiste el inglés.
Bueno, vamos a ello.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you, wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow. Making believe it's you.
Believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you, wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow. Making believe it's you.
Dancing like we used to do.
Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow. Making believe.
Pues no tengo ni la más remota idea, ¿para qué le voy a engañar? ¿De cuál es la voz inicial?
He intentado buscar algo al respecto, ¿no? Pero si nos oye mi amigo José Ramón Rubio, cualquiera de los oyentes, seguro que saben qué grabación es y quién es el que inicia la canción y luego entra la Fitzgerald.
Bueno, usted va a querer contarnos cuál ha sido su actividad cinematográfica.
Sí,
de los
es que
días,
no ha sido muy lucida, pese a que la primera sea una película de autor, una película de Jim Jarmusch. Yo nunca le he cogido el punto, a veces me gusta, otras veces sobre zombies, ¿no? Y en el que está además Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton, que está últimamente en todas las salsas de estas películas raras, ¿no?
¿Pero es en humor o seria?
Es que es difícil saber Jim Jarmusch cómo estructura las películas. Yo creo que tiene ese distanciamiento de Jarmusch, esa aproximación de en serio, pero también algo en broma, ¿no? Y me ha dejado, pues fui a verla porque me interesa Jarmusch, pero me ha dejado. Y luego una película española que me interesó la primera, que es de Carlos Márquez Marcet, no he visto En tierra firme, que es la segunda, pero la primera es aquella que se va a 10.000 kilómetros y era la relación de una pareja que están, ella en Norteamérica, si no recuerdo mal, él en Barcelona. Toda la película es cómo afecta la relación la distancia, ¿no? Y los medios tecnológicos, ¿no? Esta es una película que es sobre un matrimonio. Es una película de ficción real, o con una base real. Los actores, que a ver si me acuerdo, son David Verdaguer y María Rodríguez Soto, son pareja en la vida real.
Ah, sí.
Y ella se queda embarazada, pero alrededor de eso se crea toda una ficción, porque es el padre, quiere, no quiere, de repente quiere desarrollar una relación de parentesco, y es el embarazo por otra parte real. A mí me parece una película muy interesante, pero yo tengo la impresión de que al final un poquito más de ficción, como diría Alex, en el estilema habría venido más, ¿no? Quizás lo peor de la película es cuando se queda, los actores también, y es verdad que no actúan como personajes, ¿no? No, porque meten mucha ficción, o sea, han insistido, bueno, por lo menos ellos dicen que hacen bastante, bastante ficción, ¿no? Interesante para mí, tanto la película anterior como esta, se queda, quizás yo esperaría más, más allá fuera de ese aspecto tan entomológico de la relación de pareja.
Se llamó Cinema Verité en tiempos, ¿no? También un poco.
Es que tampoco es exactamente por lo que dicen, ¿eh? Ya nunca sabes si están disfrazando para que no quede tan cercano a ser un docudrama o un Cinema Verité o qué, ¿no? Pero, por lo tanto, una semana poco provechosa desde mi punto de vista.
Jarmusch siempre tiene algo de interés.
No, sí, siempre es interés, pero yo no logro nunca entrar en la película en comunión con lo que dice la película, ¿no? Y la verdad es que Jarmusch tiene legión de seguidores, es un director de culto, como se dice ahora, ¿no? Que los seguidores, pues, lo ven continuamente. Un director de festivales, donde, yo no sé si está ido a Cannes este año, pero...
¿Cómo se llamaba la película de Jarmusch en que aparecía un señor de raza negra con una paloma mensajera?
Ya, sí.
Doc, llevaba la palabra Doc en el título.
Oh, y hizo un western un poco estrafalario, que era muy curioso, como se llamaba, que yo vi también en los Alphaville, donde tuviste Le Rajon Bert. Pues, pues esto es lo que he visto.
Que una cosecha regular, por lo que veo.
Sí, sí, es que últimamente la cosa está, por lo menos para mí, seguro.
Pues en verano.
Seguro
también
que
vi hace poco una película en la que un escritor escribía autoficción. Que también era francesa, con Juliette Binoche, si no recuerdo mal, y era muy divertida. Me ha venido ahora a la cabeza.
Pero autoficción es autobiografía.
Sí, autoficción lo llamaban en la película.
¿Has visto la biblioteca de los libros rechazados? Esta. No. Pues que es como base.
Sí, también está todavía en...
Es que tiene una trama novelesca que es lo más débil. Me he acordado por tu novela. Lo más débil de la película es la trama novelesca, consistente en cómo es posible que el dueño de una pizzería que no ha escrito nunca jamás una palabra y por lo tanto no puedes utilizar el estilema, haya escrito una novela tan fantásticamente culta, tan introspectiva, etcétera. Entonces, un periodista cultural de estos con programa de televisión, al que le han expulsado del programa, se va a ese pueblo de Bretaña para intentar descubrir quién es, porque está convencido de quién es el autor real. Y no voy a hacer un spoiler, no voy a destripar, pero lo descubre justamente por los estilemas. Ajá. Porque en un momento determinado se le ha quedado atrás una novela, empieza a leerla y dice... No, no lo explican bien, ¿no? Pero es curiosamente un poco lo que tú has hablado de tu novela, que la voy a leer con mucho interés.
Muchas gracias.
Por cierto, y hablando del verano y de las películas, usted hoy es día 12 del mes de julio, viernes. Usted va a comparecer aquí, señor García, el próximo viernes, Dios mediante, que será día 19, sí. Pero desaparecerá ese día, porque ya sabemos que tiene usted unos compromisos, unas varas veraniegas que le llevan por lugares ignotos y remotos.
Del 24.
Del 26.
No, del 26.
¿Santiago cuándo es?
El 25.
Usted el 26 no va a estar. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Yo sí, por lo tanto, si me llaman ustedes por teléfono.
Bueno,
y hablo y charlo de los relatos.
Es que la
radio tiene esos misterios.
Sí, pero la factura telefónica sería carísima. No sé. Entonces, ¿a dónde voy? Le pongo deberes para el día 26, que será su último, digo, para el día 19, que será su última comparecencia, es decir, el viernes que viene.
¿Y qué deberes me va a poner usted?
Pues 4 o 5 películas de obligatoria.
Sí. Si te pone deberes es que te ha suspendido.
Eso digo yo.
No, hombre, no.
Los deberes de verano
no,
son de recuperación.
No, porque son antes, son prevacacionales. Por tanto, o sea, serían, si les lo hubieran suspendido si fueran para septiembre. Porque la gente sí que me lo, no, es que lo pide.
Ya no es septiembre, ahora es julio.
Ya lo sé, ya.
Ahora es julio.
De la misma manera que nos piden en recomendaciones literarias, novelas, ya hemos hecho la de Alex Guillermo, una novela maravillosa para este verano.
Para el verano, fantástico.
Pues también películas.
Puedan ver que se vayan a estrenar o antiguas.
No, hombre, no, antiguas. Ah, antiguas, vale, la gente. Vale. Antiguas.
Películas para ver en verano.
Claro.
De cine de verano.
¿Lo tienes? ¿Lo apuntas para el programa que viene?
No hace falta, lo tengo, sí.
¿Ya directamente? No, pues ahora no. No,
he hablado ahora.
No, que le hunde usted el escaso guión que tiene para la próxima
como
semana.
Escaso, pero como escaso, pero como escaso, si tiene 17 folios.
La próxima semana no trae a Alex Grigelmo con la variedad de juego que ha repartido el señor Grigelmo.
No, eso ya,
pues el guión está, vamos.
Películas pequeñas, hundido. Dígamelo usted lo que quiera para este verano.
Oh, perdóname, pero yo qué quieres que te diga. No pienso de
la película del verano, ¿sabes cuál es?
No me lo diga usted ahora,
si no la voy a hablar de esas. Pero la película del verano es la película de Hitchcock. La ventana esa, ¿cómo se llama?
La ventana indiscreta.
No ves el verano, la gente, todo el mundo metiéndose con las mangas de riesgo, el verano en Brooklyn, tú ves de tu ventana la ventana del de enfrente, la gente, el que está tocando el piano, el que se desnuda. Es el verano que hizo Hitchcock en un estudio de Hollywood, claro, pero transmite lo que es la emoción del verano, las noches de verano y todo eso. Pero yo te preparo unas cuantas películas para el verano.
Sí, y antes de que el bardo nos deleite con su última.
Nunca mejor dicho lo de última, porque he traído poemas inéditos.
¿Qué estás diciendo?
Sí, señor.
¿Ah, sí?
Voy a barajar cualquiera de los que tengan aquí.
Pero
que son.
Déjame que antes se pregunte al señor director.
Sí, claro,
por
supuesto.
¿Momento estelar de la cinematografía esta semana?
¿Momento estelar de la cinematografía esta semana? Pues voy a elegir una película de Billy Wilder, que fue muy mal acogida por la crítica y el público casi. No le hizo caso, no fue a verla. La Legión de la Decencia de Estados Unidos la masacró, que se llamaba Kiss Me Stupid.
Maravillosa.
Sí, Kim Novak.
Ahora, cuando
más Kim Novak, espectacularmente.
Felicia Farr y Dean Martin, que era hacía de Dean Martin, de Dino.
Y el marido de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
¿El marido de quién?
De Kim Novak.
Ray Walston.
No, pero ese era mi marciano favorito, que era una serie muy, donde él se hizo muy
famoso. No, pero hay uno que es un actor cómico que aparece en Kiss Me Stupid.
¿Sí?
Ray Walston.
Que era el que se hizo mundialmente famoso por Mi Marciano Favorito, que él era el protagonista de esa serie. La película la iba a haber hecho Peter Sellers, le dio un infarto. Y tuvieron que dejarlo 2 semanas y pico, aunque no se llevaba bien Billy Wilder con él. Y entonces le sustituye por este, con el que había trabajado ocasionalmente. Y bueno, era Felicia Farr, que hacía su mujer, la mujer de Jack Lemmon. Y el único problema de esa película yo creo que es precisamente Ray Walston, que no es exactamente el personaje ideal, un compositor de música que tiene un amigo que hace las letras, que es el de la gasolinera, un tipo obeso, él se ríe de lo gordo que está y de repente cae por allí, que es muy bonito el mundo de Las Vegas al principio, Dean Martin, que se llama Dino Martin, y ya es tan cáustica como todas. Entonces entra en la gasolinera y para el coche ese maravilloso que tiene, saca el mechero y dice, llénemelo. El mechero, ese es el arranque.
Buenísimo.
Y entonces se da cuenta este que es el cantante, va a avisar al otro que está dando clases siempre con Paralisa de Beethoven. Y entonces le dice, tenemos aquí a este, le vamos a contarle nuestras canciones, este nos las va a editar, no sé qué, pero ¿y cómo lo podemos como secuestrar? No, este es un mujeriego, si lo único que le gusta son las tías y no sé qué, pues vamos a buscar una. Entonces van a buscar una chica a un lugar que es Kim Novak. Y entonces empieza el cruce entre la mujer de él, que la tiene que sacar de la casa y la tiene que echar de una mala manera para que haga de mujer de él Kim Novak y que se pueda acostar con Dean Martin. Con lo cual, pero la mujer de él se va y entonces la chica esta, la prostituta, la Molly la bomba o algo así, le llaman Polly la bomba, que está genial Kim Novak, y él ve que es una chica estupenda y maravillosa y se lo toma a pecho. Ella, yo soy la señora de este y no sé qué. Total, que al final despiden a Dean Martin y Dean Martin acaba en el camión o el remolque donde vive la pobre Kim Novak y ahí acaba Dean Martin con la mujer de este. Y entonces ese es un momento espectacular en el cine. Estaba prohibido por la legión y la decencia y es como ella, en una escena como de adulterio, tiene unos visos de comicidad, pero también de emoción, cuando ella lo que le pide es que coja esa canción y que le haga el favor y que la edite y no sé qué, mientras él le dice tal, se besan y se acuestan. El marido con la chica prostituta y Dean Martin con su mujer. Y al final, cuando ven que están cantando la canción, hay miles de televisores, que es una imagen que todo se daba mucho. Yo veía mucho los lugares donde vendían televisores, porque había 20 docenas de televisores. Entonces está cantando Dean Martin esa canción. Y ella, él está con ella y entonces le dice eso de... Él,
claro, había
pero
una,
esto, un y él cómo ha podido, no sé qué, no sé qué, y ella le dice... Kiss me, estúpido. Y ahí acaba. Pero la escena, yo nunca había visto una escena, en teoría, aunque sea en comedia, de adulterio, donde ella conscientemente se acuesta con el gran galán, que había sido chica del club de fans, que eran dos, ella era la tesorera y la presidenta, cómo aprovecha ese momento también para hacer una obra benéfica para su marido. Entonces eso no lo pudieron aguantar. Estamos hablando de una película maldita.
Muy, muy disolvente para la gente.
Pero vista ahora, claro, está todo tan superado de desnudos el cine. Pero es una maravilla de cómo está construida el humor que tienen los personajes.
Esa es la historia de siempre. Tipo que se enamora de una chica que acaba siendo una prostituta. Aquí le da la vuelta y juega a dos bandas.
Bueno, señores, tenemos que hacer una cosa que no es habitual en este programa y entonces no me da culpa porque a mí está fatal el tiempo. Como no tenemos tiempo de escuchar la última canción, tendremos que saludar a la telefónica
sin canción. Pero con un magnífico poema inédito.
Eso sí, eso sí.
Gana y telefónica con eso.
Gana telefónica porque porque aquí las estructuras se mantienen.
Por muy buena que sea la canción, un poema inédito de don Luis Alberto de Cuenca, hace que
entonces,
el patrocinio...
Con todas mis disculpas a todos los...
Repito,
el mecenazo, ¿cómo?
Patrocinio. Este programa tiene una colonia de fanáticos, seguidores de la selección musical del señor fiscal y hoy le estamos hurtando una canción y le pido disculpas porque es mi culpa, pero bueno, así ha ido el programa y ahora no lo podemos cambiar. Así que, saludo a telefónica y poema final, don Luis Alberto de Cuenca, destinado a Conchita Campmany.
Para esa santa que es Conchita Campmany.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.
Incendio universal. Al final voy a leer el primero. Son epigramas amorosos muy breves, de modo que uno os va a parecer poco. Pero claro, si leyera 19, pues
no,
sería
demasiado.
Podrías
leer dos si
quieres, ¿eh?
Bueno, pues leo dos. Venga, incendio universal y ventajas de soñar. Incendio universal. Las palabras per se no llevan fuego. Que éstas sí lo lleven. Que devoren campos de labrantío, bosques, selvas, y que no arda todo con buen juicio, mesura y equilibrio, que este mundo vuelva al momento de su creación, cuando era una bola incandescente, un sol en miniatura, un simulacro del infierno cristiano, y que sus llamas devoren nuestro pecho y lo consuman, implacables, feroces mensajeras del amor que gobierna sin piedad el universo de nuestros sentidos.
Bravo.
Este es el primer epigrama amoroso de una larga serie que se llegará a 50 por ahí. Ventajas de soñar. La he disfrutado en sueños, a esa puta cuyo precio jamás podré pagar. Toda una noche la he tenido al lado, desnuda y complaciente, concediéndome todo lo que pedía de su cuerpo e incluso de su alma, si me rijo por la ley del exceso, única norma que respetó mi onírico abordaje.
Qué bueno.
Muy bueno. Qué bueno. Pero muy bien, ¿eh? Magnífico, sueño, magnífico. Sueño erótico.
Claro, porque ¿para qué tienes que, si no tienes dinero, pues hay que soñar?
Alex, que Germán, ha sido un placer. Ya sabes dónde estamos y si algún día te aburres, cosa no es fácil, porque este no sabemos nunca, no sé por qué. Es un misterio, aquí te esperamos. Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Durán, don José Luis García.
Buenas noches.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.